Pues mi nombre es Cristina Solano Díaz, tengo 27 años de edad. Yo soy originaria del estado de Guerrero. Somos Ñuzabi, mixtecos de la montaña de Guerrero. Y desde los 7 años he participado en el activismo social.
Siete.
Desde los 7 años, como comerciante y como niña jornalera. Conozco toda esta ciudad porque anduve vendiendo aquí como comerciante ambulante. Y en ese entonces me tocó asistir a un grupo de mujeres vendedoras ambulantes como su intérpretes, como su intérprete. Y desde entonces he ejercido el activismo como intérprete de la lengua mixteca de Guerrero. Y pues desde ahí mi vida de activismo nunca paró. Formé grupos de jóvenes, trabajé con grupos de jóvenes, trabajé con grupos culturales. Formé mi asociación civil de intérpretes y traductores, mediadores bilingües, interculturales, AC. De ahí escalé a nivel nacional con la Red Nacional de Intérpretes y Traductores. Paralelamente, fui invitada por la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas por mi trabajo de activismo, por mi participación activa como mujer indígena y como joven. Y en esa coyuntura concluí mis estudios universitarios, soy comunicóloga de profesión. Y en el año 2013 incursioné en la vida pública y política. Gracias. Incursioné en el año 2013 en la vida pública y política, participando ya con algunos personajes políticos. Y 3 años después se vino una solidez en mi vida política, llegando a ser funcionaria pública, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, exdirectora de Desarrollo Social Municipal de Ensenada, que en esos 3 años de 2016-2019 tuve la oportunidad de conocer todo el municipio de Ensenada. Y por supuesto el distrito local 17. Cuando concluye mi gestión, paralelamente estaba yo retornando al activismo social. Justo a final de mi gestión en la administración pública, participé en la lucha por la paridad con un grupo de mujeres del Frente Político de Mujeres Baja California
Está
y
integrado por varias
compañeras de todos los
representantes de
partidos.
partidos, ¿verdad?
Pues tu servidora es parte de las fundadoras de ese grupo.
Okay.
Y cuando concluye la lucha de la paridad, retorno de lleno a mi activismo por los derechos de los pueblos indígenas, que siempre ha sido parte de mi identidad, siempre ha sido parte de mi agenda. Y conformamos un grupo a nivel estado, grupo multidisciplinario por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Baja California. Logramos retomar el trabajo que venía haciendo un compañero de Tijuana y logramos las acciones afirmativas, logramos ganar la sentencia local, logramos ganar la sentencia regional y la sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y es así como me llegan invitaciones de diferentes partidos políticos. Sin embargo, analizando mis agendas, mis luchas y sobre todo viendo un escenario coyuntural en el que realmente llegar en un acto de congruencia de que logré con ese grupo las acciones afirmativas, pues participar, porque eso es lo que yo estoy pidiendo, participar políticamente. Ya nos cansamos de ser brigadistas, activistas, toca dignificar nuestra participación política electoral como personas de pueblos indígenas y por supuesto que conozco mi distrito, conozco las problemáticas, tengo agendas. Jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, desarrollo social, salud, educación, apoyo al campo para los pequeños productores y sobre todo el ejercicio de los derechos humanos. De hecho, yo soy Premio Estatal de la Juventud y eso es lo que a mí me da mucha fortaleza porque mi trabajo siempre ha sido de a pie, como decimos, de tierra, con la gente. Y siento mucha, mucha satisfacción que hoy en mi segundo día no hay colonia donde llegue donde me digan esto o aquello. Me han recibido bien, hablo mi lengua, ha sido maravilloso, el diálogo directo con mis paisanos. Entonces, eso solo refrenda y refrendo mi compromiso en la lucha por nuestros derechos colectivos, con las mujeres, con los jóvenes y con la ciudadanía. Y es así que yo decidí aceptar esta invitación, este reto y, por supuesto, este desafío con el partido PES, porque he ido a muchas capacitaciones, he escuchado muchas historias, pero hoy tengo la oportunidad de escribir mi propia historia como mujer indígena joven en una contienda electoral en un estado en donde habemos 300,000 personas indígenas, que somos el 8.5% de la población indígena. Entonces, esa es la situación por la que me encuentro participando en estas elecciones.
Y cuando recibiste el premio estatal a la juventud, ¿a qué se debió? ¿Qué fue lo que hiciste para lograr ese premio?
Integré mi expediente que pide el premio estatal de la juventud, recopilando toda mi historia desde los 7 años hasta la edad de los 26 años.
Okay.
Y ahí reconstruí mi historia, mi activismo como intérprete y traductora, acompañante de mujeres en situación de violencia, gestora social comunitaria, presidente de una organización civil. Mantener una organización civil no es fácil. Haber pasado por la función pública y que esta historia sea una referencia para todas las juventudes, particularmente para las juventudes de las zonas rurales e indígenas, de que frente a todos los desafíos hay que ir a ejercer nuestros derechos. Eso es lo más importante.
¿Crees que ha habido mejoría justamente porque hemos visto en los últimos años, bueno, viene el tema de la paridad, la integración de las mujeres en un 50-50 en los cargos de elección popular? Ahora en esta estamos viendo el tema de la inclusión de los pueblos indígenas y también de las personas con discapacidad y la representación de otros grupos minoritarios, ¿no?, que se encuentran en desventaja. ¿Consideras que ha habido avances? ¿Qué te ha parecido? ¿Es una buena oportunidad? Y también justamente al inicio de la entrevista hablábamos de cómo se están aprovechando también, ¿no?, para no cumplir con los lineamientos de lo que se espera, que se tenga una representación de pueblos indígenas real. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
El desafío mayor es que nosotras, las personas indígenas, defendamos y ejerzamos con dignidad nuestros derechos. Ha sido una batalla de muchos años que hoy, en el escenario nacional y en el caso de Baja California, que se lograron las acciones afirmativas a base de sentencias, para mí es inconcebible, es una burla y es una ofensa. Porque frente en medio de una pandemia, nosotros luchamos por las acciones afirmativas y mis compañeras y compañeros que siguen luchando para defender los espacios públicos, políticos que nos pertenecen, hay esta traición a los pueblos, a las compañeras, a los compañeros en los distintos partidos políticos. Porque hablamos, se habla en el discurso de la inclusión, de la dignificación, pero a la hora de realmente llevarlo a la práctica, llegamos a la simulación, a la usurpación. Y yo creo que el paso es lento, pero firme. Firme porque tenemos que llegar y en ese transitar tenemos que defender con todos los mecanismos nuestros derechos políticos electorales en este caso. Y en el caso de este distrito electoral 17, que es al que yo pertenezco, las cosas han caminado lento, pero tenemos que llegar nosotros para fijar una agenda de trabajo, políticas públicas, legislaciones, pero sobre todo esta alianza con la ciudadanía. Creo que ese es el desafío, porque pues me ha tocado, ¿no?, tener a mis diputados y diputadas que me han representado, eso han dicho, pero al final de cuentas, pues nosotros tenemos que posicionar las agendas porque la vivimos. Yo sí vivo en mi distrito. Yo no voy a ir a la delegación Manedera y no, yo soy una vecina de mi distrito. Y eso despierta una confianza. Esa ha sido la experiencia desde ayer hasta hoy, en el que soy una vecina más. Soy una vecina que vive en su distrito y no voy a ir a recoger cosas que no sé, voy escuchando y refrendando esas realidades, sí, pero también cuáles son las problemáticas que más surgen, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es realmente construir una agenda alcanzable, realista y sobre todo de poder responder a las demandas de la ciudadanía.
Okay. Partiendo de esta agenda alcanzable y realista que mencionas, ¿cuáles serían los temas que estarías llevando a poderes legislativos en caso de quedar electa? ¿Qué cambios buscarías hacer quizá en la Constitución estatal o en los lineamientos, en leyes que hay en el Estado para concretar esta agenda que mencionas?
Yo en este momento, desde que a mí me buscaron y mucho antes, yo siempre he monitoreado las legislaciones. No soy abogada, pero siempre he monitoreado legislaciones, los programas y políticas públicas. Y un poco desde la experiencia de mi paso por la administración pública municipal, que es el aparato que yo conozco, me ha dado la pauta de decir qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y ahí está lo más importante, de dejarme asesorar por la gente que sabe del tema. Y hasta este momento he definido 7 ejes temáticos que van en concordancia con la agenda de nuestro candidato a gobernador, el ingeniero José Tanrón. Y entre estas 7 se encuentra la legislación y seguir con la continuidad en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ahí se desprenden muchas acciones. Por ejemplo, la Secretaría de Pueblos Indígenas, hay que crearla.
¿Promovería la creación de una secretaría?
Promover la creación de una secretaría.
¿Y eso lo trae en su agenda, Han?
De hecho, en la plática que yo estuve, cuando yo tuve mi entrevista con el ingeniero Jorge Janrón, lo primero que hice es posicionar mis propuestas. Y en esas propuestas platicamos y él nos dijo, hagan sus propuestas. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar con los pueblos indígenas? Y lo vamos a impulsar. Entonces, en ese diálogo dijimos que vamos a proponer una agenda, pero esa agenda va a desprender de la legislación. Y en mi legislación es impulsar en los derechos de los pueblos indígenas para poder desprender las leyes necesarias que nos permitan crear, por ejemplo, en este caso, una Secretaría de Pueblos Indígenas, y que es una demanda de los pueblos durante muchos años y que seguramente suscribirán muchos otros compañeros. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la regularización en la tenencia de la tierra. Mi distrito vive esta situación muy difícil y es necesario impulsarlo. Otro tema importante es promover mayor inversión pública para tener una salud digna. Nadie me va a contar que en mi colonia hay un centro de salud desde hace 20 años y no tengo un médico de cabecera, en donde somos 10,000 personas en mi colonia Cañón Buenavista. Y esa es la situación de muchas colonias del Distrito 17. Otra de mis ejes temáticos tiene que ver con la igualdad sustantiva y no discriminación. De las políticas públicas en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la discriminación hay que atenderla también. Porque aunque no lo querramos ver, seguimos padeciendo de brechas que no favorecen, y no solamente a los indígenas, sino a toda la ciudadanía en diferentes aspectos. Hablemos de personas con discapacidad, personas con algún problema auditivo, generar esa inclusión. Otro de mis ejes temáticos es justo promover iniciativas para el desarrollo económico de las juventudes. Yo tengo 27 años. Yo conozco la situación que vivimos los jóvenes. Se habla que estamos en una apatía, pero ¿cuándo se han impulsado leyes, programas que realmente dignifiquen nuestra inclusión en la sociedad y en la gobernanza? Y eso me quedó claro ayer en un recorrido que tuve. Saludé a más de 200 jóvenes en la tarde en vías, jóvenes vendiendo cubrebocas, materiales, o sea, buscando la manera. Entonces, eso refrenda que esa es una de las realidades que vivimos los jóvenes. Otro eje temático muy importante tiene que ver precisamente con la fiscalización de los recursos públicos. Lo que hay, lo que se otorga, una lupa, a dónde se destinan los programas y los recursos que son de los diferentes programas y políticas públicas. ¿Cómo garantizamos que realmente eso llega a donde están las carencias o las necesidades? Esas son entre las principales ejes temáticas que yo tengo en mi agenda de llegar a ser diputada indígena en el Distrito 17.
¿Qué comentarios en estos que 2 días que lleva esa campaña? ¿Has recibido que quizá no tenías como contemplado? Así como que, esto no había pensado en esto que me estás diciendo. ¿Te está tocado esto?
Sí, por ejemplo, si bien es cierto, yo no tengo en mi eje temático el tema de la seguridad, pero he declarado claro que es un eje que trae nuestro candidato a gobernador. Es un problema muy sentido en toda la entidad, en todo el distrito.
Sí.
Y más en las zonas rurales, que pues vivimos una situación difícil, de por sí lejana a la cabecera municipal, a las estaciones de policía. Es un tema muy sentido por la ciudadanía y que la gente dice: queremos seguridad. Y es un tema que traemos en la agenda, en el eje temático de nuestro candidato a gobernador. Y también esta aceptación precisamente en esta plataforma política del PES. Si bien es cierto, yo he participado con otros personajes en algún momento por invitación, por mi trayectoria. Lo mismo fue aquí. Entonces, eso, he recibido comentarios de que la plataforma política del PES, de tus luchas, cómo vas a encuadrar tu agenda. Yo creo que cuando yo llegue, y no creo, cuando yo llegue voy a ser diputada para todos y para todas. Y lo más importante es que yo quiero tener un ejercicio de diputación de contacto permanente con la gente, porque yo así soy. Yo nunca he renunciado a mi origen, a mi colonia, a mi distrito. Vivo en mi distrito. Entonces, eso ha sido una respuesta muy favorable en ese sentido. Y en el tema de las inconformidades, pues tiene que ver un poco más relacionado con los... ahora sí que los programas y servicios de la Administración Pública Municipal. Y eso es importante también decir que cada nivel de gobierno tiene sus propias facultades y limitantes, pero justo hay que construir una agenda coordinada de llegar a la diputación, de quien llegue a la alcaldía, de quien llegue como gobernador o gobernadora. Tiene que ser una agenda de coordinación, porque así es como las cosas se van a lograr.
¿Qué opinas de la, a veces, que se percibe como una no real separación de los poderes entre el ejecutivo, legislativo, judicial, que vengan los designios generalmente del patrón, ¿no? del titular del ejecutivo, puede ser en el gobierno federal o en un gobierno estatal, que dicte, ¿no?, las pautas de cómo se debe comportar? ¿Cómo lo harías para mantener esa independencia como diputada en el poder legislativo de posibles designios que pudiesen venir de quien estuviese como gobernante, ¿no?, en el ejecutivo, no sea una gobernadora o gobernador?
Bueno, yo creo que desde mi experiencia en la administración pública municipal, que tuve la oportunidad de trabajar con un ejecutivo, es muy importante que uno, bueno, en mi caso, que yo soy, ¿no?, sigo ejerciendo el activismo, nada más que ahorita dejamos el chaleco porque estamos en contienda electoral, pero tiene que ver en un acto de congruencia con nuestra vida personal, con mi vida personal, con mi agenda pública que yo he venido impulsando, no renunciar a mis agendas que son mis luchas. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de las personas adultas mayores y sobre todo los sectores de mi distrito. Yo creo que es necesario, para mí es necesario no abandonar las agendas que me demanda mi distrito principalmente, porque aquí es donde voy a regresar. Y lo que yo haga en contra de alguno de estos sectores, yo vivo aquí.
¿O dices que vives, doctor?
Aquí vivo. Entonces, sí. El principio rector en mi vida personal como Cristina Solano es no abandonar mis luchas. A lo mejor van a haber temas que, como sabemos, en cada legislatura generan pues inconformidades y que hay exigencias de la ciudadanía. Yo soy una ciudadana abierta y quiero ser una ciudadana abierta, pero siempre dejando en claro cuáles son mis agendas de lucha, porque son por las que yo quiero llegar al Congreso local para ser diputada. Tiene que ver con un acto de congruencia y sobre todo el cabildear, en este caso, con el gobernador o gobernadora, y cabildear también con la fuerza política a la que yo pertenezco y también con las demás fuerzas políticas. Me considero una joven muy plural y me gusta construir alianzas para lograr cosas que sean para bien de mi ciudad, para Baja California, pero sobre todo tiene que ver con un acto de coherencia y cabildear políticamente. Es una palabra muy importante porque cuando cabildeamos, dialogamos y acordamos para un bien, creo que eso va a ayudar mucho a tomar las mejores decisiones y no que nos convertamos, como dicen, ¿no?, coloquialmente, en paleros.
Ajá, correcto. Muy bien. Vamos a soñar un poquito, ¿no? Imagina que ya está en funciones esta Secretaría de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué beneficios traería a los pueblos indígenas? Justamente se incluyen también los pueblos originarios nativos de la región Baja California, los Kumeyaay, Paypay y demás. Todos se integran en comunidades indígenas mexicanas. ¿Cómo sería? A ver, platicamos.
Yo me imagino la creación de una Secretaría de Pueblos Indígenas. Primero que haya las legislaciones para poder crearlo.
Sí.
Es lo más importante. Por eso quiero ser diputada.
No quede letra muerta, ¿no?
Así es. Yo quiero que en la legislación nos abra las puertas para poder crear la Secretaría de Pueblos Indígenas. Y eso no lo voy a lograr sola. Lo voy a lograr con el respaldo de todos los pueblos y comunidades indígenas. Porque es una de las demandas que hemos tenido durante muchos años. Desde que tengo 7 años, lo he escuchado. Tengo 27 años. Y eso por un lado. Tomando el caso, por ejemplo, de las secretarías como en mi estado de Guerrero, que fue el primer estado que creó una Secretaría de Pueblos Indígenas, debe de contar con una estructura administrativa y orgánica que permita realmente atender las demandas de los pueblos y comunidades indígenas, tanto nosotros los asentados, que somos los que venimos de afuera y que nos llaman migrante, y tanto para los pueblos nativos de aquí del estado de Baja California. Para mí no hay ninguna división ni nada, porque al final de cuentas todos somos pueblo, todos tenemos una misma causa, que es la dignificación de nuestras vidas y ejercer nuestros derechos colectivos. Me imagino una secretaría con un equipo de trabajo integrado por personas indígenas, hablantes de sus lenguas, que cuente con programas principales como obras de infraestructura, que sea coadyuvante, por ejemplo, con los municipios, porque eso es lo que está pendiente. En la lucha que he participado, se crearon las unidades de atención a pueblos indígenas en los municipios, pero hace falta una cabeza, y esa cabeza tiene que venir del Ejecutivo para que realmente se pueda fortalecer y transversalizar los programas. Por ejemplo, un tema muy simple, las personas sin identidad. Todavía hay miles de personas que no tienen acta de nacimiento en Baja California. Y no hablo de indígenas, de toda la ciudadanía. Hay gente que va a cumplir casi 100 años y no tiene acta de nacimiento. Y ese es uno de los trabajos que puede impulsar esta secretaría, de llegar en el rincón territorial. Su trabajo es operativo territorial para atender. Porque así como en nuestros pueblos de orígenes, lo mismo pasa aquí. Nosotros estamos en las zonas rurales y dispersas, por trabajo principalmente. Me imagino una secretaría en la que haya oportunidades para los jóvenes indígenas. Me imagino una secretaría que impulse los derechos de las mujeres y los jóvenes. Y sobre todo, que impulse una coordinación permanente entre los tres poderes. Ese es uno de los papeles estratégicos que puede hacer la Secretaría de Pueblos Indígenas, además de generar una coordinación interinstitucional a nivel federal o internacional. Pues por eso es tan importante. Pero para que eso suceda también, hay otra legislación importante que impulsar: la ley de consulta libre, previa e informada para pueblos indígenas. Porque hasta para crear una secretaría hay que consultar si realmente queremos una secretaría o una institución autónoma como lo que conocemos para estatal, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido te puedo decir con toda tranquilidad que conozco cómo funciona un organismo para municipal, para estatal. Pasé por la función pública y me ayudó mucho conocer eso. Entonces yo cuando llego a las colonias platico a la gente mis 7 ejes temáticos, y me decían en la mañana: es que tú no hablas como política. No hablo como política porque yo conozco, porque he aprendido, y lo que no sé me dejo asesorar, porque para eso es, para no mentirle a la gente, decir cuáles pueden ser los alcances y cuáles no. Y en el caso de la secretaría habría que consultar qué es lo que finalmente decían mis propios compañeros indígenas, porque como decimos en el pueblo, como asamblea comunitaria, como consulta pública, que decidan ellos y lo impulsamos, porque para eso queremos llegar, para eso quiero llegar.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas para sentirse plenamente incluidas y respetadas en sus tradiciones?
Mira, en el caso de nosotros, los que estamos aquí asentados, yo les llamo desafíos más que obstáculos.
¿Qué?
Porque los desafíos los superas, los obstáculos los siento más como pausa, pero los desafíos que logramos brincar tiene que ver con el tema, por ejemplo, nuestro patrimonio. Tener un título de propiedad, eso es muy importante.
Pero para tener un título tienes que tener el acta de nacimiento, ¿verdad?
Exactamente.
Así no lo puedes tramitar nada, ¿no?
Entonces son desafíos que sí podemos lograr. Teniendo tu identidad, teniendo tu documento de propiedad, tener salud, educación, tener una calidad de vida. Es una palabra muy fuerte que todos miramos y que la calidad de vida es como lo rosa. Pero nosotros en los pueblos indígenas lo conocemos como el buen vivir. La armonía, la paz, la seguridad, y que se logra en colectividad, es decir, en acuerdo común. Eso es de los grandes desafíos que tenemos, porque estamos dispersos en diferentes localidades rurales, y cuando tenemos que reunirnos para una consulta, o para una reunión, o para ir a una marcha, o para ir a gestionar, si bien es cierto, tenemos representantes o compañeros que son líderes de colonia, o mujeres que ejercen un liderazgo, lo cierto también es que un desafío es que hay muchos grupos y cada grupo trae una agenda o cada organización trae una agenda. Entonces, el desafío es unificar una agenda colectiva a pesar de las diferentes fuerzas políticas que pertenecemos. Al final de cuentas, lo que buscamos es un bien común para todos.
Claro.
Ese es el desafío mayor, el unificar las demandas centrales independientemente de las fuerzas políticas a las que pertenecemos.
Muy bien. Ya para concluir, ¿nos puedes platicar qué viene más adelante durante tu campaña? Es una campaña breve, hay mucho espacio territorial que recorrer. ¿Cómo está la agenda de reuniones? ¿Con qué grupos? ¿Hay grupos importantes de la sociedad civil, sectores empresariales, sectores educativos? ¿Qué viene? ¿Qué tienes en puerta y con quién te gustaría platicar en los próximos días? ¿Con quién vas a platicar?
Bueno, pues yo en esta campaña me propuse como meta dos cosas fundamentales. Uno, tiene que ver el contacto permanente con la gente. No porque viva en mi comunidad quiere decir que lo conozco todo, sino que tener el contacto permanente con la gente, eso por un lado. Pero por otro lado, construir una agenda con ellos paralelamente a estos ejes temáticos. Y eso tiene que ver la inclusión de todos los sectores. Es cierto, soy una candidatura indígena, pero voy a ser diputada para todos. El sector agropecuario, ese es un tema importante en mi eje temático. El sector agropecuario, las mujeres, los jóvenes, las personas de la tercera edad, el deporte, la educación, salud, entre otros. Entonces, yo me voy a estar reuniendo con grupos sociales de colonias, pero también con maestros de escuelas primaria, secundaria, preparatoria, grupos deportivos, por supuesto, grupos empresariales de mi distrito y también donde se nos convoque en la agenda de nuestro candidato a gobernador. Porque al final de cuentas, siendo diputada, voy a estar presente en la toma de decisiones. Entonces, voy a tener acercamiento con los distintos sectores y grupos sociales. Y lo más importante, que soy una persona abierta con cualquier grupo que se acerque conmigo. ¿Por qué? Porque yo no voy a llegar sola. La gente me va a dar su confianza. Y la confianza se va a lograr escuchando las propuestas y las inquietudes de todos.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias.
No, te agradezco.